XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 949 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 8 de febrero del año 2022. En este programa comentaremos y pondremos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y la exploración del espacio que se han dado a conocer en estos últimos días. Para esto quiero darle la bienvenida a mi anfitrión Edgar Armada. Buenas tardes, ¿cómo estamos el día de hoy?
Hola Pedro, muy buenas tardes, muy bien, gracias por preguntar y pues un saludo como siempre a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de acompañarnos y dedicarnos cada semana una hora de su tiempo para escuchar lo que tenemos que decir sobre las noticias de la astronomía que nos parecieron más interesantes. Como siempre aprovecho para mandar un saludo a nuestros operadores en los controles de Radio UDEM, Asgard Banda, Vicente Magallanes y Sergio Becerra. Que se aseguran de que el programa se transmita por el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey, Radio UDEM, como todas las semanas, todos los martes de 7 a 8 p.m.
También lo pueden escuchar a través de Radio UDEM en vivo, si les gusta eso. Si no, pues bueno, aquí tenemos el podcast también.
Bueno, a través de Radio UDEM, por el internet. Sitio web. Sí. Exactamente, porque está Radio UDEM, la transmisión de radio en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana, y Radio UDEM, el sitio web de la estación.
Les recordamos también que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico de obsesionporelcielo@gmail.com. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer visitando nuestra página de internet, obsesionporelcielo.net, donde encontrarán las ligas de cada programa que, como decía, se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast, de Podbean, y en muchos otros como en Google Podcasts, también en iVoox, etc. En obsesionporelcielo.net encontrarán 4 audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto particularmente auspiciado por la Unión Astronómica Internacional que consistió en crear una serie de 4 audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos en ellas. Son 4 audios, uno para cada estación del año. Bien, Edgar, ¿cuáles fueron las noticias astronómicas que nos interesaron para esta semana?
Esta semana vamos a platicar de un nuevo estudio en ondas de radio que produjo imágenes de la parte central de nuestra galaxia, donde se observan varios filamentos que ya se conocían pero en gran cantidad y varias otras estructuras que no sabíamos realmente que estaban allí. Una imagen muy interesante y que va a dar trabajo para muchas publicaciones en poco tiempo. En la segunda parte del programa hablaremos de un tema que ya habíamos comentado en algún momento o surgió como parte de otra noticia, que es la comprobación, en este caso, de que algunos planetas gaseosos, gigantes de gas parecidos a Neptuno, pueden convertirse en supertierras cuando se acercan demasiado a sus estrellas o orbitan muy de cerca y pierden su atmósfera. Ahorita platicaremos los detalles.
Pero como siempre, comenzaremos el programa con la sección de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platicará sobre los eventos astronómicos más vistosos ¿Qué podremos observar en el cielo durante la siguiente semana? Adelante, por favor, Loni.
Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco de la Sociedad Astronómica de Monterrey y conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 8 al 15 de febrero de 2022. Los horarios están dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Del 8 al 15 de febrero, veremos a la luna cruzar las constelaciones de Taurus, Géminis y Leo. El miércoles 9 de febrero, la luna se percibirá como si estuviera cerca de Aldebarán, el ojo de toro, Taurus. Su nombre en árabe significa la que va en pos, la que sigue, pues parece que va siguiendo a las Híades. Así se llama el grupo de estrellas que dibuja la cabeza del toro celeste. El jueves 10 de febrero, la luna acompañará a la estrella Elnat, que es la punta de uno de los cuernos del toro, y justo el Nat significa en árabe la que da las cornadas. La noche del domingo 13 de febrero, la luna parecerá estar alineada con las dos estrellas más brillantes de Géminis, Castor y Pollux. Ambas estrellas representaban en la antigua China el Yin y el Yang. La estrella más brillante junto a la luna las noches del 15 y 16 de febrero será Regulus, la estrella que marca el corazón o el codo del león celeste. Regulus significa en latín el que regula, el que rige. Si observan algún meteoro alrededor de la madrugada del lunes 7 de febrero, es posible que se trate de la lluvia de meteoros Alfa Centauridas, particularmente si estos parecen emerger del horizonte sur. Esta lluvia ofrece típicamente unos 6 meteoros por hora, pero a veces se eleva hasta 25. En el noreste de México se empieza a observar desde las 3 y media de la mañana y permanece visible unas 3 horas. Las Alfa Centauridas cruzan el cielo a 56 kilómetros por segundo, ofreciendo bólidos multicolores que dejan hermosos rastros iluminados. Los observadores del hemisferio sur son favorecidos por esta lluvia. La ven durante toda la noche. El martes 8 de febrero, a las 7:50 de la mañana, la luna estará en fase de cuarto creciente. Pero la luna estará asomándose solamente hasta el mediodía y será visible toda la tarde, culminando al atardecer. La culminación es cuando está en la parte más alta de su recorrido. Aprovechen para sacar sus telescopios y observar sombras largas en los cráteres Barrow, Walter y Lacaille. Observen durante media hora y notarán que sus sombras parecen caminar. En tiempo universal, la fase cuarto creciente de la luna acontecerá el 8 de febrero a las 13:50 horas. El miércoles 9 de febrero, la luna estará pasando entre los cúmulos abiertos más grandes de Taurus, las Pléyades y las Híades. Una delicia de observar con binoculares. La estrella más brillante que vean cerca de la luna, les comentaba, será Aldebarán, el ojo del toro celeste. El jueves 10 de febrero, la luna alcanzará el extremo más distante de su órbita, el apogeo. Apogeo no significa mejor momento, apogeo significa lejos de la Tierra, así que no le sorprenda ver a la luna con un diámetro menor al acostumbrado. La luna se habrá alejado a una distancia de 404.900 kilómetros de la Tierra. En tiempo universal, el apogeo de la luna acontecerá el 11 de febrero a las 2:39 horas. El sábado 12 de febrero, la luna estará en el extremo norte de su trayectoria, oportunidad que nos brinda para explorar cráteres poco vistos alrededor del polo sur lunar, así que saquen sus telescopios. En tiempo universal, la luna alcanzará el extremo norte de su órbita el 12 de febrero a las 16:45 horas, con una declinación planetaria de 26.4 grados norte. El lunes 14 de febrero, la luna estará en Cáncer, el cangrejo, aparentemente de visita al cúmulo abierto del Enjambre, un montón de estrellas que forman el cúmulo abierto más grande que podemos ver en esa región del cielo. El resplandor de la luna impedirá apreciarlo a simple vista, pero unos simples binoculares bastarán para revelar decenas de estrellas en este racimo. Este cúmulo fue clasificado por Charles Messier como Messier 44, aunque al parecer hizo trampa, pues no hay manera de que nadie confunda al Enjambre con un cometa. La ganancia de Messier fue extender su listado. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Messier 44 acontecerá el 14 de febrero a las 23:42 horas, con una separación angular aparente de 3.5 grados. No olviden seguir mi canal de YouTube Cielos Despejados, donde encontrarán material interesante de astronomía y exploración espacial. Mi fanpage en Facebook es Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Además, me encuentran en el Observatorio de las Termas de San Joaquín las noches de jueves a domingo. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas de esta semana. Y pues bien, como Edgar dijo en la introducción del programa, esta semana tenemos noticias sobre el centro de la Vía Láctea y sobre exoplanetas. Vamos a empezar con el centro de la Vía Láctea. El título de la publicación es Mosaico Meerkat. Ahorita hablaremos acerca de ese nombre raro. Es el nombre de un radiotelescopio, básicamente. Mosaico Meerkat del centro galáctico en 1.28 GHz. Esa es la frecuencia en la que operaban estos radiotelescopios. Muy directo, muy corto el título. Salió, ¿sí? Va a salir en la revista Astrophysical Journal Letters, pero se puede conseguir gratis una versión en el archivo ArcSave de astronomía y de ciencia en general. El 28 de enero del 2022.
Los autores. Perdón, ¿sí? si quieren ver esto, más que ir al artículo en el archive, yo les sugiero que vean un boletín para los medios que publicaron, donde tiene varias imágenes muy interesantes y escribe esto en términos muy simples para aficionados, no para los que vayan a después dedicarse a estudiar esto de modo científico.
Pero si quieren ver la original, vamos a poner la liga del ArcSave en las notas del programa.
Sí, y te voy a pasar, Pedro, esta para que la pongas también.
Ok, muy bien. Los autores son Heywood Ramala, Camilo y 18 otros coautores de la Universidad de Oxford, de la Universidad Rhodes en África del Sur y del Observatorio Astronómico de Radioastronomía de África del Sur y otros observatorios de ondas de radio. En fin, este es un mapa básicamente en ondas de radio.
Perdón, Pedro, ¿sí? Es un grupo internacional. También hay gente de Bangladesh, de India, de Francia. Uh-huh. Pero efectivamente la mayoría son de Sudáfrica porque es el sitio donde está el instrumento Meerkat.
Sí, ¿Meerkat o Meerkat?
Yo diría Meerkat, pero en español digo Meerkat.
Bueno, en total, de radioastronomía ya hemos hablado antes. Está el programa 561 de radiotelescopios, el 671 aquí en Obsesión por el Cielo, y el estudio del medio interestelar con radioastronomía, con radiotelescopios, en el 684. Y un poquito hasta la historia de la radioastronomía, si quieren aprender un poquito, en el programa 715 de Obsesión por el Cielo. En esos programas, pues tenemos más fondo acerca de lo que estamos hablando en este programa. Básicamente, la ventaja de los radiotelescopios es que pueden observar a través del polvo que hay en la Vía Láctea. Nuestra galaxia es un disco plano de materia, donde hay formación de estrellas y hay mucho polvo que opaca la visión en longitudes de onda visibles, y necesitamos longitudes de onda largas, infrarrojas o mayores, microondas o ondas de radio. Esas sí atraviesan el polvo sin ningún problema. Entonces, esta es una de las maneras que podemos hacer mapas. Sobre todo, este proyecto hizo un mapa muy, muy bonito acerca del centro de la Vía Láctea. Los autores juntaron varias observaciones y nos presentan un mapa de unos 660 años luz de diámetro del centro de la Vía Láctea, hacia la constelación de Sagitario más o menos. tomadas por este radiotelescopio sudafricano Meerkat en la frecuencia de 1.28 GHz, que traté de buscar y nunca encontré. Como no soy radioastrónomo, no estoy muy familiarizado con esta frecuencia, ¿por qué la escogieron? Si es una línea de hidrógeno particular o monóxido de carbono que muchas veces se utiliza como trazador del hidrógeno, pero nunca supe exactamente por qué escogieron esta frecuencia. Pero bueno.
No, lo único que yo veo aquí es que se transmite razonablemente bien a través de la atmósfera, pero no creo que ese sea el único motivo para elegirla, ¿no?
No. Pero bueno, el mapa muestra muchas estructuras del centro de la región central de la Vía Láctea, estructuras que parecen filamentos muy, muy, muy bonitas. Las fotos son bastante atractivas. Muestra burbujas, remanentes de supernova, nebulosas con formación de estrellas y otros fenómenos así muy raros, ¿verdad? Que nos podrán ayudar a comprender la historia y la evolución de los centros de las galaxias espirales como la nuestra. Es el mapa más completo en esta longitud de onda de esta región de la Vía Láctea. Y como decía Edgar, y después te digo ahora yo, vale la pena que vayan a ver las fotos que salieron. Todas son en colores falsos porque obviamente las ondas de radio no se ven con luz visible, pero se transforman en mapas de intensidad y de esos mapas pues les puedes dar colores falsos y son obras de arte.
No, y además los colores falsos no son nada más un capricho ni son puestos al azar. Como tú dices, al poner colores falsos en estas y otras imágenes científicas, ya sea en longitudes de onda que no vemos con nuestros ojos o en longitudes que sí vemos inclusive, es el que se asignen una progresión de colores de lo que sí podemos ver a las longitudes de onda que no podemos ver, precisamente para detectar, por ejemplo, intensidades o longitudes de onda o diferencias que estén naturalmente en los datos allí. Entonces, al ver las imágenes coloreadas de esa manera, salen detalles para nuestra percepción que están ocultos allí en la información.
Uh-huh. Ahora, brevemente, las observaciones fueron tomadas con el radiotelescopio Meerkat, ahora utilizado ahora como Edgar lo llama, en África del Sur. Este telescopio fue inaugurado en el 2018, aunque ya había otros radiotelescopios anteriores. En el 2018 juntaron 64 antenas y cada una tiene 13.4 metros de diámetro. Y lo ponen en una estructura con una base de 8 kilómetros. O sea, en esos 8 kilómetros de diámetro pueden poner las 64 antenas, no en línea, pero sí en forma de cruz o en otras formas geométricas pues interesantes, ¿verdad?
Sí, sobre todo para que puedan generarse imágenes y tener resolución espacial.
Sí, exactamente, a eso iba a decir. O sea, la idea de poner los radiotelescopios separados, las antenas de forma separada, es tener una base más larga que da mejor resolución. No hay mayor capacidad de recolección de información, porque eso depende del diámetro de las antenas y el número de antenas. Pero el espaciamiento entre antenas te puede ayudar si estás coordinando todas las observaciones para tener mejor resolución. Total, hicieron 20 observaciones individuales con más de 144 horas de observación de regiones 30 veces el área de la luna llena alrededor del centro galáctico. Entonces,
¿30 veces el área o el diámetro?
30 veces el área, un diámetro de 6.5 grados.
Ok, que es bastante, 6.5
sí,
grados.
Sí, es bastante, es bastante grande en el cielo. Bueno, pues ni tanto, fíjate, a mí me pareció poquito, pues básicamente es la constelación de Sagitario, por ahí nada más, tantito a lo mejor la constelación de Escorpión, pero el equivalente es 30 lunas llenas de área.
No, a mí sí me pareció bastante porque poco se ha tomado en radio y el centro de la galaxia, pues menos, ¿no? Entonces sí me parece que es una zona interesante y un buen pedazo.
Y bueno, la idea es que tomaron toda esta información y la juntaron en un mapa muy bonito, del cual hablaremos un poquito más, qué fue lo que encontraron dentro de este mapa después de esta pausa. Así es de que vamos a una pausa y regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con los temas astronómicos de la semana. Un servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armada, platicando acerca de la noticia que salió esta semana sobre unas observaciones de radioastronomía en ondas de radio del centro de la Vía Láctea y pues todas las estructuras que encontraron dentro de ellas. También en la primera parte del programa, Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas. Y pues bien, nos habíamos quedado en que esta es una imagen recopilada de varias observaciones individuales de regiones amplias de la Vía Láctea, del centro de la Vía Láctea, todas juntitas, ¿verdad? Todas muy bien calibradas. Y aquí hay que mencionar que la radioastronomía es una técnica muy difícil y no tan intuitiva como la astronomía normal, donde puedes tomar una foto y la ves instantáneamente y sabes lo que estás viendo. Aquí las antenas están recibiendo ondas de radio y de alguna manera tienen que transformar toda esa información en una imagen donde tengas pues X y Y, que sea la parte espacial, y el brillo sea la intensidad en la frecuencia que te interese.
Hay que decir que esto de generar imágenes a partir de radio no es tan nuevo, pero tampoco es una cosa que se haya hecho por mucho tiempo. Yo recuerdo hace como 20, 30 años tal vez, una imagen que publicó, creo que Sky and Telescope, donde era una imagen de donde está el radiotelescopio de Green Bank en Estados Unidos, tomada de noche con parte del cielo estrellado, pero en ondas de radio. Era una imagen en blanco y negro, nada más con la intensidad de las ondas de radio, y se veía el bosque y el radiotelescopio en primer plano. Y era una imagen muy interesante y era la frontera de la tecnología de generar imágenes a partir de las ondas de radio en esa época. En comparación, la imagen que se obtuvo ahora es una imagen con gran resolución. Fueron como 100 megapíxeles de datos con una resolución muy alta y mucho detalle. Y pues parte importante del trabajo que hicieron aquí fue procesar los 70 terabytes de datos que tomaron de los radiotelescopios para generar la imagen. Desde luego que el tener computadoras pues hace esto mucho más fácil. De todas maneras, la mayor, antes de este tipo de cosas, prácticamente todo el trabajo que se hacía con radiotelescopios no era con imágenes, sino con las ondas, las señales en sí, su intensidad, su dirección, etcétera. Y el hacer esto con imágenes nos ayuda pues a percibir las estructuras, las relaciones, nos da información que nuestro cerebro puede comprender y entender de una manera más fácil.
Sí, lo que hacían inicialmente en la radioastronomía era que ponían mapas donde tenían líneas de igual intensidad. Algo así como mapas topográficos que tienen las líneas que te dicen la altura sobre el nivel del mar. Así lo hacían inicialmente, pero después ya pasaron a hacerlo con imágenes e intensidades de brillo o con colores falsos, ¿verdad? Para dar...
Y con más resolución.
Sí, más información.
Los mapas estos que dices eran regiones generadas del cielo, nada más, ¿no?
Uh-huh. Y total, bueno, este telescopio, radiotelescopio, aparte de tener la ventaja de que el polvo interestelar no afecta las observaciones de radio, pues la latitud del observatorio en África del Sur hace que tenga una ventaja para observar el centro de la Vía Láctea que pasa casi sobre el cenit. Entonces tienen más tiempo de observación y tienen menos interferencia de la atmósfera terrestre. Entonces, después de tomar todas estas informaciones y juntarlas en un mapa muy grande, el resultado fue un mapa de intensidad e índice espectral. Índice espectral es cuando tomas una longitud de onda y le restas otra longitud de onda cercana. Es una diferencia entre dos longitudes de onda, básicamente. Y eso te puede dar información como temperaturas y cosas por el estilo, pero bueno, aquí lo que muestran principalmente es el mapa de intensidad o varios mapas de intensidad. Y en el artículo original, pues se hacen un catálogo inicial de todos los objetos interesantes que encuentran dentro de esta imagen. Entre ellos se encuentran más de 1,000 filamentos. Filamentos son como cuerdas o listones de más de 150 años luz de diámetro, de longitud, muy delgaditos, 10 veces más de los filamentos antes conocidos de esa área. O sea, ya se conocían estos filamentos, pero no se conocían tantos. Entonces hay unas imágenes muy bonitas donde hacen una recopilación de los filamentos más vistosos. También detectaron burbujas de radio como las que salen hacia el norte y hacia el sur de la Vía Láctea. Las grandes burbujas, ¿cómo eran? ¿De Planck? ¿Cómo las llamaban? ¿Sí? Burbuja de Planck, ¿verdad? Que creo que se descubrieron con este mismo radiotelescopio. Y aparte de esas burbujas así de radio que indican que hubo mucha actividad en el centro de la galaxia, en el hoyo negro supermasivo que tenemos ahí de 4.2 millones de veces la masa del Sol, creo. También encontraron otras estructuras circulares que son remanentes de explosiones de supernova. Encontraron muchas estrellas brillantes y nebulosas con formación de estrellas también. Y muchas estrellas ya viejas como los pulsares, estrellas de neutrones que rotan rápidamente, que pues era parte de los remanentes de las explosiones de supernovas. Entonces hacen un buen intento de catalogar todos estos objetos del mapa que obtuvieron.
Sí, volviendo un poco más a los datos del mapa, son 20 observaciones separadas, alrededor de 200 horas del tiempo del radiotelescopio o los radiotelescopios de MACAT. Lo que tenemos aquí no es tanto que sean muchas de las estructuras que están emitiendo estas ondas de radio, también algunas le están reflejando ondas de radio y otras están convirtiendo energía que reciben en una longitud de onda y emitiendo ondas de radio. Entonces, de la forma que tiene esto se puede inferir fenómenos que ocurrieron en el pasado, como por ejemplo hay algunas nubecitas de los restos de supernovas y cosas de ese tipo, Y también fenómenos que están pasando ahorita, por ejemplo, los filamentos, que son una de las cosas más interesantes, que la verdad, seamos honestos, versión corta, no sabemos qué son, ni por qué están allí, ni cómo funcionan.
Para nada.
Entonces es algo muy interesante porque son como una serie de hilos, de zonas que están emitiendo alargadas muy muy finas en comparación de la escala de todo esto, que están emitiendo ondas de radio. Y pues que alguien me explique, por favor, ¿no?
Sí, la explicación que ellos dan es muy genérica. Dicen que estos filamentos son producidos por rayos cósmicos que escapan del centro galáctico. ¿Cómo se producen y cómo escapan? Pues bueno, eso lo dejan así como misterio todavía, pero dicen que los rayos cósmicos pueden arrastrar el campo magnético, que sería la estructura filamentaria, y cuando comprimen el campo magnético, cuando juntan dos líneas de campo magnético, pues calientan el gas y eso puede hacer que brille. Pero es una explicación así muy de kinder, ¿verdad? Muy de párvulos. Bien. No tiene mucha matemática detrás de eso. Como que nada más dicen, esto puede ser, que alguien más, por favor, lo compruebe con matemáticas.
Bueno, todo el artículo es de ese tipo. Esa explicación a mí me parece como decir, estos filamentos están allí porque se están emitiendo ondas de radio desde allí. Pues eso es evidente por sí mismo, ¿no?
Pero el hecho de que sean filamentos, y si te fijaste, casi todos eran norte-sur en el plano galáctico, iban hacia arriba o hacia abajo. Pues por eso sugieren que algo tiene que ver el campo magnético, pero bueno.
Sí, y no se nos olvide que además allí hay un agujero negro gigante que de repente pues hace cosas raras.
En el pasado estuvo muy activo, ya hemos tenido varios programas de eso.
Por eso seguramente algo tuvo que ver con el origen de estas burbujas que mencionábamos hace rato. En el artículo en general es de los que dicen encontramos esto, es interesante que alguien más le siga con esto.
Sí,
pero hicieron.
La idea era hacer un catálogo inicial de los objetos de esta imagen.
Correcto. Pero hicieron un excelente trabajo que resultó inesperadamente interesante. Una de las imágenes que más me gustó está publicada en el artículo que va a salir en la revista, no en el sitio que tiene las imágenes, aunque utilizan la misma imagen, donde le ponen etiquetas a todos los objetos interesantes, bueno, a varios de los objetos más relevantes que están identificados. Uno se puede allí orientar en el cielo, y ver en el contexto de todo el centro de la galaxia dónde están los objetos más interesantes que se ven en los detallitos individuales, que también tiene mucho detalle. Me gustó mucho esa imagen.
Sí, puedes pasar horas viendo la imagen buscando detallitos.
Sí, sobre todo si tienes los originales.
Que están disponibles.
Exactamente. Otra de las que me gustó es en cerca del centro de la imagen, el resto de la supernova G359-10.5, a la que le dicen el ratón.
Ah, bueno, está mejor así. Sí, nebulosa.
Tiene forma.
Nebulosa, sí, ratón.
Bueno, por lo menos tiene. Es supernova. Bueno, la super. A ver, ya me confundí. Ya me confundiste más bien. El ratón es una pulsar que salió posiblemente como resultado de la explosión de la supernova, que salió despedida, y con un poco de imaginación tiene la forma como de un ratoncito visto de lado, que está dejando una estela de gas detrás, como si fuera un ratón cohete.
Bueno, pues para Eidolia no paramos.
Ah, no, ni vamos a hacerlo. La cosa es que sale como que salió disparada de la nube de la supernova que se ve en la imagen. Y enfrente de todo esto, y se ve claramente que, bueno, no se ve tan claramente, pero da la impresión de que está enfrente, está uno de los filamentos que decíamos conocido, adivinen cómo, como la serpiente.
Pues sí, listos, qué original, sí es un filamento pero bueno.
Así es, y tiene unas curvas extrañas, porque como que el rato, como si el ratoncito hubiera estado dando saltos, aunque está arriba y a la derecha de la imagen. Uh-huh. no es un filamento así estirado como si fuera una fibra de vidrio, de fibra de otra cosa.
Y pues la idea,
otra vez, ¿qué le dio esa forma, no?
Sí, pues la idea es de que otros estudios ya más detallados de los objetos individuales pues se hagan en el futuro. Otra de las cosas que anuncian para el futuro es mejores mapas de esta región con el Square Kilometer Array, el arreglo del kilómetro cuadrado, que sería el mayor radiotelescopio del mundo, que consistiría en miles de platos más o menos como esto. De esos 64 creo que quieren poner otros 136 platos y millones de antenas de baja frecuencia que van a ser colocados en Sudáfrica y en el oeste de Australia. Ahí están separados nada más por el Océano Índico, y que en el futuro va a ser el mayor radiotelescopio del mundo en el hemisferio sur también, pues para observar el centro de la Vía Láctea. Entonces prometen muchas más observaciones así de bonitas cuando tengan ya este otro radiotelescopio.
Así es, y yo me acuerdo cuando esto empezaba y era un proyecto y eran nada más los dibujitos lo que teníamos, combinar este y el de Australia. Me da gusto que esto está ya produciendo ciencia.
Ya tienen dinero.
Pues ya lo consiguieron.
Pues
y
sí,
ya tienen resultados.
Muy bien. Vamos a una pausa y regresaremos ahora con noticias de exoplanetas. No se vayan.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, platicando sobre radiotelescopios y mapas de radio del centro de la Vía Láctea. Eso fue en la primera y segunda parte del programa. También Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas en la primera parte del programa. Y ahora en esta tercera parte del programa pues hablaremos acerca de exoplanetas. En particular de dos exoplanetas que fueron estudiados y que se publicaron en dos artículos separados. Uno titulado Helio que escapa de TOI 560.01, un joven mini Neptuno. Ese salió en Astrophysical Journal del 17 de enero. El otro es detección de pérdida de masa continua en HD 6343-3C, también un joven mini Neptuno, también en Astrophysical Journal del 17 de enero de este año. Ambos están disponibles gratuitamente en Astrophysical Journal. Y pues los autores principales de estos dos artículos son los mismos: Michael Zhang, Heather Knudsen, Lyle Wang, Fei Dai. Y después hay una serie de coautores que unos están nada más en uno de los artículos, ¿verdad? Pero esos son los artículos principales de donde es la Universidad Tecnológica de California, Caltech, Flatiron Institute, Universidad de Oxford, el Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial, Universidad de pues hay varias otras universidades. Ahí ya, otra vez son varias las instituciones. Ya no se pueden hacer. Ya antes, fíjate, eran nada más autores individuales. Después fueron autores de una misma institución. Después autores de varias instituciones vecinas. Y ahora son autores de instituciones en todo el mundo.
Pues sí, y en parte esto es porque ¿cuántos telescopios Keck están allí disponibles, no? Uh-huh. Entonces necesita ser trabajo colaborativo. Y también el hecho de que los instrumentos existen, pues hace pensar en estudiar ciertas cosas en particular. Así que tiene lógica esto, ¿no? Es natural, digamos. Uh-huh.
Y básicamente lo que los autores presentan son resultados de dos planetas extrasolares que están perdiendo masa y están en proceso de convertirse de mini Neptunos a super Tierras. A propósito, estas observaciones fueron realizadas con el telescopio Keck y el telescopio espacial Hubble, aunque estos sistemas ya se conocían. El TOIS 560.01, TOI es Test Object of Interest, es objeto de interés del telescopio espacial TESS, y HD 63433 es también otro objeto que se había descubierto que tenía tránsitos de planetas extrasolares. Pues para variar, los planetas extrasolares, como el año pasado, están siendo los más... pues el tema de mayor crecimiento en el estudio de la astronomía. No sé si tú estás de acuerdo con eso.
Eso y los agujeros negros.
Sí, pero bueno, sí, los agujeros negros desde hace mucho tiempo, pero los planetas extrasolares desde hace como 20 años, un poco más.
Yo siento que los dos temas están saliendo de una época en la que había muy poca ciencia nueva y muy pocos descubrimientos y propuestas nuevas. Uh-huh. Y ahora con nuevos instrumentos, nuevas técnicas de observación, en ambos casos está aumentando la información que tenemos y las conclusiones, al mismo tiempo que estudios de tiempo atrás están sirviendo de base para publicar nuevas conclusiones, combinándolos con la información más reciente, ¿no?
Pero los planetas extrasolares, desde que se descubrieron que pueden transitar enfrente de sus estrellas, y eso se pueden detectar con telescopios pequeños, bueno, relativamente pequeños, como que ha tenido una resurgencia. Es más, sí. Ahorita estoy editando el Minor Planet Bulletin, que va a salir el siguiente número, y uno de los artículos...
El boletín de planetas menores.
Sí, y uno de los artículos es de un representante de ALPO, Association of Lunar and Planetary Observers, Asociación de Observadores Lunares y Planetarios, que hicieron una nueva sección de planetas extrasolares y están organizándose para que los aficionados contribuyan con observaciones de planetas extrasolares, porque los aficionados que pueden observar asteroides es exactamente la misma técnica para observar planetas extrasolares. Es más, yo inicié observando asteroides y me pasé ya después unos 10, 15 años observando exoplanetas y ahora estoy regresando a los asteroides otra vez. Las técnicas son similares y la contribución de aficionados pues es todavía valiosa. Entonces,
y yo recuerdo, yo me estaba acordando cuando se nos ocurrió, seguramente tú lo recuerdas, ver si podíamos hacer fotometría, medir la luz que llegaba de los astros, en este caso de lunas de Júpiter, uh-huh, utilizando telescopios pequeños y cámaras de video. Uh-huh. Y para nuestra sorpresa obtuvimos muy buenos resultados. En este caso era del cambio de brillo de las lunas cuando una lunita pasaba enfrente del sol y proyectaba su sombra sobre la otra. Uh-huh. Y obtuvimos resultados que nos sorprendieron mucho y nos dimos cuenta de que sí se podía utilizar equipos simples y disponibles para todo mundo para hacer esto, ¿no?
Y mi punto era que con hoyos negros no podemos hacer eso.
Entonces, está difícil.
Está más difícil. Pero bueno.
No, pero también tenemos, de repente estamos teniendo muchas observaciones, muchas de las cuales ya estaban en datos, de ondas gravitacionales. y estamos teniendo ya datos que nos permiten decir y saber cuáles son las poblaciones de objetos de ciertas masas, agujeros negros primordiales, si es que existen. Ya estamos teniendo más información, además del esto puede ser, pero la verdad es que no sabemos. Ahorita ya estamos empezando a saber y eso está haciendo que aumente la información.
Pero bueno, estamos hablando acerca de exoplanetas, o sea.
Y estoy de acuerdo, ganan los exoplanetas.
Los hemos cubierto mucho. Por ejemplo, descubrimientos de exoplanetas fue el programa 596. Tipos de exoplanetas, el 597. Aquí podremos meter a los mini Neptunos y las supertierras. O sea, en nuestro sistema solar tenemos dos o tres tipos de planetas, como lo quieran ver. Tenemos planetas terrestres cerca del Sol, pequeños, casi sin atmósfera, sólidos, rocosos, los planetas terrestres. Tenemos planetas jovianos como Júpiter y Saturno, que son gigantes gaseosos, principalmente hidrógeno y helio, con un núcleo muy pequeño. Después tenemos a Urano y Neptuno, que son planetas neptunianos, así les llaman. No sé por qué lo llamaron por Neptuno y no por Urano, pero bueno. Neptunianos, que están hechos principalmente de gas, pero que tienen una gran parte de pues agua. A veces los llaman planetas congelados o planetas... ¿cómo los llaman? Ahí se me fue el nombre. Pero bueno, planetas acuáticos. Algo así. Bueno, el estudio de...
Pedro, ahorita estaba yo viendo porque me parecía que ya habíamos mencionado el fenómeno principal que se menciona en estos artículos. ¿Tú recuerdas algo que hubiéramos mencionado?
Sí, lo hemos visto en otros sistemas, o sea, pero...
nada más no aquí, como tema principal del
sí,
programa.
Sí, hemos visto, o se ha observado que planetas jovianos están muy cerca de sus estrellas, por lo tanto se calientan. Hay los que llaman Júpiteres calientes, que son planetas como Júpiter que han emigrado a estar cerca de su estrella, se calientan, se inflan y pierden masa. Y eso ya se habían observado. Pero aquí lo interesante es de que los planetas extrasolares nos han permitido descubrir dos tipos de nuevos planetas en nuestro sistema solar. Aquí no los tenemos, pero los vemos en otros sistemas solares. Los mini Neptunos y las supertierras. Los mini Neptunos son planetas como Neptuno, pero que han perdido mucha de su atmósfera, por eso los llaman mini Neptunos. Y las supertierras son planetas terrestres como la Tierra, pero mucho más grandes, el doble de tamaño o algo así, o doble de masa. Entonces, lo que en este artículo están básicamente caracterizando son estos dos sistemas, donde estos planetas mini Neptunos, que tienen 2.5 veces el tamaño de la Tierra, están perdiendo masa, porque están muy cerca de sus estrellas. Y la pérdida de masa no se observa en el tránsito, sino se observa por espectroscopía con telescopios grandes, como el telescopio Keck, que se fue para el caso del TOI-560, y el telescopio espacial Hubble para HD-63-43-3, que han observado que hay líneas de absorción en el espectro, lo que indica que es una atmósfera grande que está rodeando al planeta, y además nos indica la velocidad de escape, que es de entre 20 y 50 kilómetros por segundo, lo que indica que el gas está escapando de los planetas, el hidrógeno y el helio están escapando de los planetas, y nada más se puede ver esto durante el tránsito.
Sí, eso es clave, porque lo primero que detectaron es la curva de luz. Cuando el planeta pasa enfrente de su estrella, baja un poco el brillo de la estrella. Cuando el planeta está pasando por detrás de la estrella, no sucede esto, pero como se repite la baja de brillo, sabemos entonces la órbita del planeta. Y luego, viendo el corrimiento al rojo de cuando las moléculas de helio se están acercando o alejando de nosotros, que se detecta también con el espectro, y correlacionando eso con el punto en su órbita que está de las observaciones de su curva de luz, podemos saber precisamente, primero, que el helio se está escapando del planeta. Y segundo, más interesante en uno de los dos planetas, que esta atmósfera que el calor y la radiación de su sol le está quitando al planeta, en uno de los casos se está precipitando a la estrella, no está, no se está perdiendo, no le está lanzando el viento solar fuera, fuera lejos, sino que está, le está ganando la gravedad de la estrella y le está quitando material a su propio planeta.
Interesantemente, esto es para el objeto TOI-560, donde la velocidad de escape es de 20 kilómetros por segundo, menor que el otro objeto que era 50 kilómetros por segundo. No sé si eso tenga que ver, pero bueno, lo interesante, como tú dices, es de que la materia se escapa al planeta, pero cae hacia la estrella en lugar de expulsarse hacia afuera.
Y hay que decir que estas observaciones, por ejemplo, esa velocidad de escape, sabemos por al hacer el análisis de los colores de la luz y aislar solo lo que corresponde al helio, vemos que se mueve un poquito la señal hacia la derecha en nuestro gráfico o hacia la izquierda, y de ahí podemos obtener la velocidad a la que está moviendo eso en relación a nosotros. Entonces, no estamos viendo con el telescopio una película donde se ve un puntito que es el planeta dando la vuelta y una nubecita. No, realmente todo esto lo estamos sacando indirectamente de la cantidad de luz y los colores que recibimos de estos dos sistemas, ¿no? Por eso es que se necesitan telescopios de los más grandes, como el Keck o el Hubble, de los más poderosos por el hecho de estar en el espacio, para tener resolución y poder tener certeza de que estos datos son reales y no son un accidente de la atmósfera o un error en los datos o ruido en los datos, etcétera.
Otro dato interesante es que HD-63433 tiene dos planetas, el B, que es de 2.25 veces el tamaño de la Tierra, y el C, que es 2.67 veces el tamaño de la Tierra. El C es el que está perdiendo materia, aunque está más lejos que el B. El B tiene un periodo alrededor de su estrella de 7.1 días, eso es lo que tarda en darle la vuelta a la estrella. El C son 20.5 días. Entonces, el C que está más lejos es el que está perdiendo masa, y el B que está más cerca no está perdiendo masa. Eso es muy interesante porque dice que la característica fundamental de los dos planetas es muy diferente. El B ya es terrestre y no tiene una atmósfera gigante que se esté perdiendo al espacio como el C, aunque esté más lejos. Entonces ahí está básicamente lo que ellos proponen, es que este es un escenario donde muestra cómo un planeta mini Neptuno puede convertirse en super Tierra. No es la única forma, hay otras formas donde hay otras formas que se pueden hacer super Tierras, o sea, se pudieron formar super Tierras desde el principio, no necesariamente desde mini Neptunos hacia super Tierras.
Sí. Pero pues este es un mecanismo interesante que ya sospechaba y se está confirmando. Uh-huh. ¿Y qué ganas me daría de que tuviéramos uno de esos aquí en nuestro sistema solar?
Sí, eso es lo más interesante. Y yo me acuerdo cuando empecé con los exoplanetas, nada más había terrestres y jovianos. Bueno, nada más había jovianos. Poco a poco empezaron a haber terrestres y de repente salieron estas nuevas categorías que nada más están en otros sistemas extrasolares.
Bueno, te refieres a exoplanetas, porque aquí siempre hemos sabido que hay planetas terrestres.
Sí, pero bueno, extrapolamos a los exoplanetas lo que conocíamos, y ahora conocemos ya que hay otros tipos de exoplanetas. Pero bueno, ni modo. Y pues es todo, ¿verdad?, por esta semana. Muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo, y nos veremos la siguiente semana. Gracias.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.